revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 441 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Recordando que esta edición corresponde al 20 de enero. También anuncio que en breve se van a juntar a nosotros desde esta capital Moscú nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Y empezaremos con algunos acontecimientos de relevancia, pasando al 20 de enero de 1486, cuando Cristóbal Colón se presentó en Córdoba ante los reyes católicos y entró a su servicio. El mismo día del año 1500, el marino Vicente Yáñez Pinzón fue el primer español que cruzó el Ecuador terrestre sobre la costa atlántica americana hasta acceder al actual Brasil. El 20 de enero de 1783, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España firmaron los preliminares del acuerdo definitivo llamado Tratado de Versalles, por el que se reconocía la independencia de las colonias británicas americanas. El 20 de enero de 1950 se firmó en Moscú un tratado de amistad de 30 años de duración entre la Unión Soviética y China. Y por último, Javi, quiero recordar que el 20 de enero, pero también el 25 de abril, se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes fechas fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. Los pingüinos son una especie de ave marina que se encuentra imposibilitada para volar, pero que sin embargo cuenta con otras características que la destacan dentro del reino animal. Una de ellas es que pueden nadar grandes distancias gracias a sus poderosas y formidables aletas. También cuentan con una cola que les permite mantener el equilibrio cuando están en tierra y para desplazarse sobre el hielo. Son capaces de comunicarse entre ellos. Su dieta está compuesta de peces y plancton. En la actualidad existen 18 distintas especies de estas exóticas aves. Al fin de cuentas, son muy simpáticos, ¿verdad?
Es verdad. Comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, Javier, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Zelensky desmonetiza a Occidente. El gobierno de España no se plantea actualmente el envío de tanques Leopard a Ucrania. Declaraciones de Zelensky en Davos, otra muestra de su percepción inadecuada del mundo que lo rodea. Presidenta de Perú, Dina Boluarte, inmutable ante la toma de Lima. Bofetada monumental al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de parte de la eurodiputada húngara, Enikó Győri.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente ya ha roto todas sus chanchitas posibles con Ucrania, Víctor.
Perdón, Javi, ¿qué es eso de romper la chanchita?
Bueno, perdón, es una forma coloquial de decir que ya se ha gastado todo su dinero. En este caso, la chanchita viene a ser, en varios países de América Latina, un sinónimo de hucha o alcancía. Y romper la chanchita significa gastarse hasta el último centavo de los ahorros, Víctor.
Ah, ya lo veo. Entendido.
Ahí está. Bueno, es como si Zelensky los hubiera agarrado a todos sus líderes de los tobillos, cabeza abajo, los hubiera sacudido así para que cayera hasta la última moneda de sus bolsillos. Diciéndolo en términos de youtuber, Zelensky los ha desmonetizado a todos sin contemplaciones, Víctor. Algo que ha quedado constatado con la más reciente visita a Ucrania de William Burns, el director de la CIA, según cita The Washington Post, a fuentes familiarizadas con el asunto. El medio estadounidense informa que en el encuentro que mantuvo Burns con el mandatario ucraniano, tenía previsto hablar sobre los posibles pasos que Rusia daría en las próximas semanas y meses como parte de la operación militar especial. En este sentido, discutieron sobre por cuánto tiempo podrá Kiev recibir la ayuda militar de Occidente, ya que ha disminuido el apoyo a Ucrania entre los estadounidenses y en particular los partidarios del Partido Republicano que quieren reducir los gastos de la asistencia a Kiev tras asumir el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según The Washington Post, Víctor.
Es más, Javier, las fuentes del periódico indicaron que Zelensky y sus ayudantes salieron de la reunión con la impresión de que el apoyo de la administración Biden a Kiev sigue siendo firme y que la financiación de emergencia de 45 mil millones de dólares para Ucrania, aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre, durará al menos hasta julio o agosto. Pero, porque siempre hay un pero, Kiev ya no está tan seguro de las perspectivas de otro paquete multimillonario de ayuda suplementaria, afirman las fuentes. Y es que Burns confirmó que en algún momento para Ucrania resultará más difícil conseguir ayuda de Estados Unidos. O sea, Occidente ha roto todas sus chanchitas, como ha dicho, en nombre de Zelensky, quien está cumpliendo con éxito su campaña de desmonetización de Occidente. Pero como bien sabemos, Zelensky no es ni lerdo ni perezoso. Así que a la primera oportunidad que se le presentó tras esta reunión con el director de la CIA, que de alguna manera resultó devastadora para sus intereses, aprovechó una videoconferencia para tirar el mangazo de vuelta. Según una emisión en directo en el sitio web del Pentágono, desmonetizador Zelensky urgió a sus socios occidentales a acelerar los suministros de la ayuda militar a su país. Y cito textualmente: «El tiempo sigue siendo el arma de Rusia. Tenemos que apurarnos. El tiempo tiene que convertirse en nuestra arma común, al igual que la defensa antiaérea, la artillería, el transporte blindado de personal y tanques», dijo Zelensky antes de la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania celebrada hoy viernes en la base aérea alemana de Ramstein.
Pero cuando no, Murphy metiendo las narices, Víctor, digo, por la ley de Murphy, que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿A qué me refiero? Y es que este jueves Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 31,4 billones de dólares, lo que ha llevado al Departamento del Tesoro a tomar medidas extraordinarias, que no son precisamente enviar más dinero a Zelensky para seguir pagando las facturas del gobierno federal. Esto es insólito, Víctor. Estados Unidos manda miles de millones de dólares a Ucrania, 45 mil millones en su última partida, y luego no puede pagar sus propias cuentas. Saquen ustedes mismos las conclusiones. El asunto es que, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comunicó que se ha decidido suspender las contribuciones y los reembolsos de inversores para los fondos de jubilación y discapacidad, así como de asistencia sanitaria de los trabajadores estadounidenses. Dichas medidas entraron en vigor el mismo jueves y estarán vigentes hasta el 5 de junio de este año, lo que da al gobierno espacio financiero suficiente para hacer frente a sus gastos cotidianos hasta inicios del verano, Víctor.
Ahora los legisladores tienen que superar la profunda división política en el Congreso para negociar una solución con el fin de evitar las posibles consecuencias catastróficas para la economía nacional. Muchos temen una caída del mercado de valores, tasas de interés más altas, el debilitamiento del dólar y una rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos. En su misiva, Yellen también advirtió que las medidas están sujetas a una incertidumbre considerable si el Congreso no llega a ningún acuerdo respecto al tope de deuda. Dicho de otra forma, el gobierno federal de Estados Unidos está hundido en serios problemas, pero aquí el asunto es seguir agitando la banderita de Ucrania. Total, alguien pagará la ronda. ¿Y a qué no saben? Estados Unidos pretende que Rusia pague sus rondas. Así la embajada de Rusia en Washington calificó de precedente peligroso el plan de Estados Unidos de usar los activos rusos confiscados en su territorio en beneficio de Ucrania. Precedentes peligrosos como este no hacen sino desprestigiar a Estados Unidos, el cacareado baluarte de la libertad de empresa. Con sus propias manos, Washington socava la confianza en el sistema financiero estadounidense e internacional y en la seguridad de la jurisdicción del dólar, comentó la legación diplomática rusa. La víspera trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Congreso el permiso para usar los activos rusos confiscados en territorio estadounidense para apoyar a Ucrania.
Y el jefe del grupo de trabajo KleptoCapture, Andrew Adams, dijo que la propuesta permitiría a los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado trabajar juntos para devolver fondos al gobierno de Estados Unidos para remediar los daños de la agresión rusa contra Ucrania. Es decir, es un dinero que Estados Unidos se va a embolsar directamente. El funcionario reconoció que se requieren enmiendas a múltiples estatutos que rigen el uso de fondos decomisados para aprobar esta autoridad. La iniciativa, según él, permitiría a Estados Unidos utilizar los fondos decomisados para mitigar los daños causados a Ucrania por el conflicto. Pero, como en la Casa Blanca sigue y corre la fiesta como si no fuera con ellos la cosa, El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer este jueves la lista de armas y municiones por otro tramo de 2.500 millones de dólares que enviará a Ucrania para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa, Víctor.
E intentan atreverse a más, Javi. Estados Unidos considera a la península rusa de Crimea parte de Ucrania y apoyaría a Kiev en una eventual operación para recuperar su control, declaró el jueves una portavoz del Pentágono. Si ellos, los ucranianos, deciden conducir una operación dentro de Crimea, están en sus fronteras. Han visto a Estados Unidos estar ahí para Ucrania y este Departamento de Defensa ha dicho que estará para Ucrania todo lo que requiera y eso incluye una operación en Crimea, declaró Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono. Singh recalcó que Crimea es parte soberana de Ucrania y que Kiev tiene todo el derecho de recuperarla. Poco antes, el diario The New York Times publicó que la administración del presidente Joe Biden empezó a admitir que Ucrania podría necesitar armamento para atacar territorio ruso, incluso si eso aumenta el riesgo de una escalada del conflicto. En ese sentido, Moscú continúa advirtiendo a Washington de que su política llevará al mundo a la catástrofe, declaró este viernes el embajador de la Federación de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Seguimos advirtiendo a Washington de que su rumbo asestarnos una derrota estratégica en el campo de batalla lleva al veloz desarrollo de un guión catastrófico, dijo a los periodistas. El embajador refutó las afirmaciones de que Rusia supuestamente amenaza con emplear armas nucleares y las calificó como irresponsables. Ninguno de los dirigentes políticos y militares de Rusia hizo esa declaración, subrayó Antonov. Y para ampliar este tema, Javi, tienes en línea un analista, ¿verdad? Así que te dejo en su compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estoy junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia hoy. Y bueno, ¿qué significa todo esto en un futuro, en el mediano plazo para Ucrania y la situación que se vive, Carlos?
Bien, estamos viendo un evidente cambio de signatura en este conflicto que, como bien lo tenemos descrito y definido, no es una guerra más, no es una guerra tradicional, sino que es el primer conflicto que podemos denominar que es una guerra híbrida global que ha iniciado Occidente contra la Federación Rusa y contra todas las naciones que están en el tránsito de transformarse en nuevos poderes en este siglo XXI. Lo que se denomina Eurasia, lo que se denomina potencias emergentes, lo que se denominan los BRICS, todo eso está siendo cuestionado por un Occidente que no tiene respuesta real, concreta, de inversión, de capacidad industrial, comercial, etcétera, para enfrentarlos. Entonces, ¿a qué ha recurrido? Ha recurrido al expediente de la guerra, expediente que no fue improvisado ni organizado en los últimos meses. Todos sabemos, por propias declaraciones de los participantes en las reuniones, cuando se intentó, entre comillas, hacer un tratado de paz entre los ucranianos que querían autonomía, la zona del Donbass y los demás partes de Ucrania, y se llegaron a unos acuerdos, que los acuerdos eran una trampa y que eran simplemente para ganar tiempo, como dijo el presidente, expresidente Hollande de Francia y la ex primer canciller alemana Angela Merkel. Porque si no ponemos el escenario en su totalidad, no vamos a entender absolutamente nada y seguimos simplemente trabajando con situaciones diarias que no conducen a entender absolutamente nada. Es en el gran escenario. Entonces estamos en presencia de un conflicto mayúsculo entre un Occidente que cada día que pasa va perdiendo mayor influencia, no porque solamente las demás naciones emergentes van creciendo en sus potestades, sino que las potencias denominadas del G7 o Occidente, como también se sabe denominar, van en sí mismo deteriorándose en sus problemas económicos internos, en sus capacidades de llegar a acuerdos y la imposibilidad de seguir adelante con un proyecto que ha fenecido, que es un proyecto que fue siempre neocolonial de explotación a los países del tercer mundo. Visto esto, podemos ir a esta situación, digamos, puntual que vos has planteado, entre la visita de un funcionario de la CIA que tiene alta responsabilidad en todo este tipo de accionar, porque han sido los que durante décadas han estado planificando, han estado llevando adelante organizaciones, organismos y puesto en marcha muchos proyectos desestabilizadores como la famosa Plaza Maidán. O sea que tiene mucho de responsabilidad y tiene mucho que decir. Y la visita de este actual director de la CIA, Burns, a Ucrania, es también algo que debe ser tomado muy, muy claramente. ¿Qué le ha ido a decir entre líneas a Ucrania? Señores, el apoyo empieza a caer. El apoyo empieza a reducirse. Ya internamente nuestra crisis económica financiera en Estados Unidos, más una resistencia de la población que empieza a recibir información no positiva luego de la gigantesca, digamos, mentira mediática que le fue instalada a la población norteamericana por el conflicto en Ucrania o Europa del Este, empieza a desmantelarse. Y ello, o para ello, pone de argumento que la oposición republicana le causaría problemas para lograr ese tipo de continuación de las aportes de dinero, aportes de armas, aportes de equipamiento, de instrucción, etcétera, etcétera, que es lo que requiere una guerra moderna. Y en ese aspecto, Burns le ha ido y le ha informado con claridad a Zelensky y todo el grupo que administra esa parte de Ucrania, que vayan preparando las barbas en remojo, porque ha empezado a reducirse la posibilidad de nuevos envíos de dinero a la región, equipamiento, etc. Y cosa que no es totalmente ilógico. Toda Europa también empieza a resquebrajarse en la apoyatura de poner dinero en un fondo o en un pozo negro sin fondo y sin saber, además, en qué se están usando muchísimos de esos fondos que evidentemente pasan a formar parte de fortunas personales de muchos funcionarios del régimen de Kiev.
Carlos, luego tenemos más noticias, ¿no? Y que están vinculadas un poco con todo esto. Rusia critica el plan de Estados Unidos de usar activos decomisados para ayudar a Ucrania. Precedentes peligrosos como este no hacen sino desprestigiar a Estados Unidos, el cacareado baluarte de la libertad de empresa. Con sus propias manos, Washington socava la confianza en el sistema financiero estadounidense e internacional y en la seguridad de la jurisdicción del dólar. Fue lo que se dice desde Rusia. La cuestión es que la víspera trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Congreso el permiso para usar los activos rusos confiscados en territorio estadounidense para apoyar a Ucrania. Entre tanto, el Pentágono afirma que apoyaría operación de Ucrania para recuperar a Crimea, ¿no? Si ellos, los ucranianos, deciden conducir una operación dentro de Crimea, están en sus fronteras. Han visto a Estados Unidos estar ahí para Ucrania y este Departamento de Defensa ha dicho que estará para Ucrania todo lo que se requiera y eso incluye una operación en Crimea. Fue lo que dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. Rusia ha reaccionado y repite que las políticas de Estados Unidos dirigirán al mundo a una catástrofe. Seguimos advirtiendo a Washington de que su rumbo a asestarnos una derrota estratégica en el campo de batalla lleva al veloz desarrollo de un guión catastrófico, según el embajador de la Federación de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, Carlos?
Bueno, estamos en presencia, en este caso específico, de algo que debemos aclarar. Es evidente que todo este accionar en forma unilateral alejándose de sus propias reglas y normas, a las cuales siempre hace referencia Estados Unidos y sus principales socios de la coalición, que es que quieren un mundo con normas y reglas. Bueno, esas mismas normas y reglas que desde hace décadas en el ámbito del capitalismo de siglos, hoy en día se las saltan sin ningún ponerse rojos y demostrando que las reglas y las normas para ellos no tienen tampoco ningún tipo de valor y que pueden ser cambiadas en la mitad de un enfrentamiento, de un conflicto, de una negociación. Y por lo tanto, eso conlleva algunas también conclusiones. ¿Qué países que no conformen el vasallaje absoluto y total a la directiva de Washington pueden hoy considerar que llegar a un acuerdo con Estados Unidos es no solamente posible, sino que además va a ser cumplido? Esa también es una gigantesca pregunta que se debe hacer el mundo no occidental. Por otro lado, podemos concluir de otra forma. Esta guerra que está realizando Ucrania en nombre y por Estados Unidos y la OTAN ha demostrado algo muy importante, que Estados Unidos no puede sola derrotar a la Federación Rusa. Por lo tanto, ha requerido y requiere de una coalición de más de 30 países. Entonces, lo que debemos realmente poner sobre el escenario es este punto. Estamos en presencia de una guerra proxy que realizan los ucranianos con el apoyo de Estados Unidos y 30 países contra un solo país que se llama Federación Rusa. Entonces, ante esa imagen, ese escenario, esa realidad, podemos también concluir de que todas las hipótesis o supuestos apoyos que brinde Estados Unidos para acciones de sus soldados en el territorio disfrazados de tropa ucraniana, es evidente que corren serio riesgo de que la derrota esté también en el horizonte. O sea, el escenario hay que mostrarlo como es, porque si no, nos confundimos y creemos que Estados Unidos, la OTAN y Zelensky están ganando la guerra.
Muchas gracias, Carlos.
Por favor, gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el gobierno español no se plantea actualmente el envío de tanques Leopard a Ucrania, como sí que pretenden otros países europeos que están a la espera de que Alemania, como país fabricante, dé luz verde. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La posibilidad no está sobre la mesa, respondió el ministro al ser preguntado por el eventual envío de Leopard por parte de España durante su participación en una mesa redonda durante el foro de Davos bajo el título En Defensa de Europa. Y para hablar sobre esto estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Bueno, te traslado la pregunta que le hicieron a Álvarez, ¿no? Sobre el suministro de tanques Leopard, ¿no? Dice, la posibilidad no está sobre la mesa. ¿Qué posibilidad es lo que hay? ¿Qué pasa con el gobierno de España con respecto a Ucrania y los suministros, Juan?
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que España por sí misma no está autorizada a enviar los Leopard ni a Ucrania ni a ningún sitio. El carro Leopard, nos estamos refiriendo al 2E, que es el equivalente al 2A6 alemán, se fabrica en España bajo licencia. Es decir, en última instancia, quien tiene la palabra de autorizar o no autorizar es Alemania. Lógicamente, porque a ver, hay un software militar ahí y una ingeniería militar que es propiedad de Alemania. Claro, no se puede estar traspasando a otros países. Entonces, hablar de esto es, bueno, pues son cantos al sol, no tiene ningún sentido. Quien tiene que autorizar es Alemania. Si Alemania autoriza, se podría hacer. Si Alemania no autoriza, no se pueden transferir esos carros de combate. Por otro lado, vamos a ver, vamos a ser serios. En Europa, carros Leopard, en su mayoría, son alemanes y españoles. Otros países tienen cantidades muy pequeñas. Y estamos hablando que en el caso español, estamos hablando de 218 Leopard 2E, que es el moderno, y 108 que se alquilaron y luego se compraron ya en los años 90 y acabaron comprándose ya en el 2006 de la versión anterior, que ya tiene 30 años. Son carros, digamos, que en estos momentos no tengo cifras, pero dudo mucho que el 50% de ellos estén funcionando. Lo dudo mucho. Es decir, estamos hablando de, por tanto, 218 carros de combate. Muchos de ellos estarán en mantenimiento. Otros son de formación, están en las academias militares. ¿Y entonces qué quedan? Quedan un regimiento de carros de combate en una brigada y dos batallones en otras dos brigadas. Y luego hay pequeñas cantidades en Ceuta, Melilla y Canarias. Claro, ¿qué se puede realmente ceder? Muy poco, muy poco. Sin poner en peligro la seguridad nacional, ¿qué? ¿10 carros, 20 carros? Sería ridículo. Es decir, es que juntando 10 de aquí y 10 de allá, bueno, al final que llegas a 50, 60 carros. ¿Eso qué significa en una campaña, en un frente que tiene más de 1.000 kilómetros? O sea, es que, por favor, estamos hablando de una capacidad muy pequeña. Por otro lado, no deja de ser curioso que Estados Unidos no quiera enviar sus carros Abrams, porque son muy complejos para tripulaciones no formadas como las ucranianas, en ese tipo de tanques. Ah, muy bien. ¿Y los Leopard sí? O sea, los Leopardos sí. Es que tienen el mismo nivel tecnológico y la misma complejidad. No tiene sentido. Lo que quieren los norteamericanos es que aquí se quemen los tanques europeos y ellos siguen manteniendo su fuerza disuasoria, ¿no? Es decir, todo esto, bueno, pues no deja de ser más que esa típica monserga de unos países con otros, de sí, todos ayudamos a Ucrania, pero claro, siempre que no nos perjudique y demás. Este tipo de carros son complejos y son muy caros. Es decir, son tanques muy caros, con una tecnología compleja, con una tecnología no tanto en la que los que se alquilaron, pero sí en los que se han fabricado con licencia últimamente. Bueno, últimamente estamos hablando de 2008, ¿eh? Pero sí que tienen una cierta tecnología y, por lo tanto, nadie quiere deshacerse de ellos. Es un agujero económico importante. Fíjate que el acuerdo de España para fabricar esos tanques alemanes fue un acuerdo del año 98, me parece, y era para 330 unidades. Al final, por el precio que tienen y demás, se quedaron en 219. Es que no se está para tirar. Esto es tirar el dinero. Es decir, esto es un sistema de armas muy caro para estar cediéndolo así como así en función de no se sabe qué objetivos. Es más, no se sabe ni siquiera si lo haríamos legalmente, porque esto es un arma ofensiva. Se supone, aparte de la licencia que dieran los alemanes, se supone que esto tendría que estar admitido en el Congreso de los Diputados y bajo unos mecanismos legales que garanticen de alguna forma que se está haciendo conforme a derecho. Con lo cual, yo sinceramente creo que todo esto al final es la realidad que está por detrás de lo que podríamos llamar la política chihuahua, ¿no? Que es esa política que un presidente del gobierno arremete contra Putin, contra Rusia, amenaza a todo el mundo, nos llama a los que tenemos un mínimo discurso objetivo, nos llama semillas podridas y demás. Bueno, pues esto es a lo que se dedica los políticos españoles. La realidad, no pueden mandar un solo tanque si no hay autorización del gobierno alemán. Esa es la realidad. Segundo, si se mandan, será a costa de la defensa y de la seguridad nacional española. Y tercero, es un sistema de armas muy caro para quemarlo en los intereses de una dictadura como la de Zelensky, que cada día nos abochorna más.
Este viernes, reunión de los ministros de defensa, Juan, de los países miembros de la OTAN en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania, ¿no? Pero en las previas, ¿no? En la víspera de esta reunión, Ucrania volvió a insistir, volvió a pedir a España y a otros países de la Unión Europea enviar tanques Leopard para hacer frente a las fuerzas rusas y ha dicho por el bien de los propios ciudadanos ucranianos. Zelensky volvió a poner el foco en los gobiernos que debaten, ¿no?, todo esto. Hay veces que no tendríamos que dudar y no decir daré tanques si alguien más comparte sus tanques, dijo Zelensky. También se ha sabido, ¿no?, que Margarita Robles ha plantado al secretario de Defensa de Estados Unidos y no se presentaría justamente en esta reunión para enviar armas a Ucrania, ¿no? Es como tú decías, ¿no? Esa política chihuahua que, bueno, se habla mucho, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, como decía aquella frase, ¿no?
Claro, se ladra mucho, es el perrito chihuahua pequeñín que se encuentra un mastín por la calle y le ladra como si se lo fuera a comer. La realidad es que el mastín con una pata lo aplasta, ¿no? Pero el chihuahua no lo sabe o no se da cuenta y entonces él saca pecho y empieza a ladrar como un descosido, Y esto es lo que hacen los políticos españoles y europeos en general, Es decir, ladrar como un chihuahua. Esta es la realidad, es muy triste. A ver, Zelensky no es que pida, es que exige. Pero ¿quién es Zelensky para exigir nada? Esos tanques los han pagado los ciudadanos españoles y los han pagado para defender a España, no a Ucrania. Lo siento mucho. Por otro lado, ¿cuánto más hay que mandar? Que nos lo digan ya, ¿cuánto más hay que mandar? Porque es que llevamos un año mandando armas todos los países europeos y Estados Unidos. Y venga, a Ucrania se han enviado ya, entre armas y ayudas económicas, 120.000 millones de dólares. ¿Cuánto más necesitan? Que nos lo digan. 300.000, 500.000, 2 billones. Que nos digan cuánto necesitan. ¿Cuántos tanques necesitan? 200, 2.000, 20.000. Es que claro, es decir, esto es una especie de pedigüeño que va todos los días pidiendo lo mismo y más y más y más y más y más, que se va quemando en el campo de batalla, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que nos digan, es decir, porque es que el dinero sale de los bolsillos de los españoles. Lo estamos pagando nosotros. Ya está bien, para que luego nos enteremos que hay parte de las armas que se ven en el mercado negro, que otras no se saben hacer funcionar, que otras han resultado que han durado menos que lo que se tarda en producir unas nuevas. Entonces, a ver, que nos digan cuánto que necesitan, que empiecen a decir la verdad. Vamos, ¿por qué hay que volver a enviar un paquetón de armas impresionante? Pues porque las que se enviaron en los 8 paquetes anteriores ya no están, han sido destruidas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es una guerra de desgaste que van perdiendo. Y cuando se envíe este nuevo paquete, dentro de un mes o 15 días o mes y medio, volverán a pedir otro paquete. ¿Y así hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la OTAN quiera. Es decir, a que Estados Unidos quiera. Pero ellos no van a mandar sus sistemas de armas de alta tecnología, no sea que acaben en el mercado negro o acaben en manos de los rusos y entonces mi nuevo negocio han hecho, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, bueno, pues realmente es una especie de gran teatro donde un corrupto payaso dirigiendo una dictadura oligárquica en Kiev pues sigue intentando mantener un discurso de que está poco menos que él solo allí defendiendo la civilización occidental y cristiana frente a los malísimos dictadores del Oriente, de no sé qué se debe creer, esto todo es una ensoñación enfermiza, y mientras nos siguen soltando ese discursito, que es el mismo discursito que lanza Pedro Sánchez y que lanza toda esa banda de delincuentes que ha aparecido por Davos, entonces, bueno, pues intentan mantener una especie de relato que no se corresponde con la realidad. Se han mandado cientos, o sea, de tanques a Ucrania, más aún, se ha agotado todo el stock de material soviético que existía en el Pacto de Varsovia. O sea, esta es la realidad. ¿Para qué ha servido? Para nada. ¿Por qué? Porque la guerra es economía de recursos. Y quien más recursos tiene, quien mejor lo sabe gestionar, quien mejor sabe diseñar las campañas, es quien gana. No quien un día lanza una ofensiva o una operación táctica, y qué bonito, y mira, hemos recuperado no sé qué sitio. Hombre, eso queda bien para las películas de Hollywood, pero eso no es la guerra. La guerra es otra cosa mucho más seria, y mucho más dolorosa, y mucho más trágica. Y al final es... ¿Qué posibilidades tengo yo de aguantar una campaña en que los costes diarios son estos? En que los sistemas de almacenamiento diariamente son estos. En que la munición y combustible que yo necesito diariamente es este. ¿Lo puede aguantar el resto? Venga, a ver si son capaces. ¿Por qué van a mandar ahora material occidental? Porque ya no hay posibilidad de mandar otro. Porque están buscando tanques soviéticos de hace 50 años en países del tercer mundo. A ver si los pueden mandar. Si es que no se dan cuenta de que esto es... Es decir, el ciudadano tiene que darse cuenta que esto es la derrota. Es decir, ¿por qué se sigue mandando y mandando y mandando? ¿Qué pasa con todo lo anterior? Que ya ha sido destruido, ¿no? Que queda muy poco. Que si Zelensky no tiene 200 tanques Leopard ultramodernos, no va a poder hacer una ofensiva. ¿Vale? Y cuando esa ofensiva fracase o se han destruido más, ¿qué pide? ¿Otros 200? O sea, nos quedamos desarmados toda Europa para solamente apoyar a su dictadura. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo lo van a seguir engañando? ¿Hasta cuándo un político chihuahua como Pedro Sánchez va a seguir insultando la inteligencia de los españoles? Esa es la cuestión.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un hilo del usuario El Curandero, que comienza diciendo: es la valiente eurodiputada húngara Enikó Győri denunciando en un perfecto español y desde la tribuna de la Eurocámara las políticas y los pactos ilegítimos del tirano Sánchez con formaciones anticonstitucionales, mientras una gamberra Unión Europea hace la vista gorda y condena a Hungría. Continuando con el hilo, el usuario escribe: muchas gracias a usted por su heroica intervención y ojalá cada vez seamos más en una Unión Europea donde las naciones importan y la húngara es referente, en contra de las tesis globalistas que pretenden diluirnos en una peligrosa falacia y utopía multiculturalista. Este mensaje, el último del hilo, precisamente responde a un tuit de la propia política húngara, quien escribió: gracias a todos por haberme felicitado por mi intervención de ayer en el pleno del Parlamento Europeo sobre España. Lo hice de corazón, por amor y preocupación por vuestro gran país. Escuchemos ahora la mencionada intervención de la eurodiputada húngara Enikó Győri en el Parlamento Europeo.
Colegas, necesitamos un gran escándalo de corrupción por parte de varios diputados socialistas en esta Cámara para el que el Grupo SND acepte poner el debate sobre España en el orden del día. El Gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda, y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. Criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones. Y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro Estado de Derecho. En Hungría, la ley y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad, mientras chantajean a la Comisión para que no dé fondos a Hungría. Comisario, ¿hasta cuándo van a tomar medidas contra, hasta cuándo no van a tomar medidas contra el Gobierno de España? ¿O solo lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia?
Vamos con algunas reacciones de los internautas al mensaje de agradecimiento de la eurodiputada húngara. Comenzamos con Ana Arbeloa Busca, que escribe: increíble que tengan que venir desde Hungría a defender a España. Muchísimas gracias, todas las que no merecen nuestros europarlamentarios. En tanto que Dapas Farrell responde: muchas gracias, España te recordará, clarísima intervención. Jesús Díaz Fau escribe: muchas gracias, Enikó, por su discurso. Espero que muchos sigan su ejemplo en ese parlamento. En tanto que el internauta Francisco escribe: muchas gracias por contar lo que está pasando en España. El usuario Asvep Asturias escribe: gracias a ti por hacerlo. Fuerza Hungría y más subvenciones europeas para Hungría. Juan Pío escribe: gracias de todo corazón. Mi sentimiento recíproco hacia Hungría y a la batalla que está librando en la defensa de la vida y de la libertad de sus ciudadanos. La internauta Isabel Canales Ruiz escribe: muchísimas gracias. Parece ser que no estamos locos y todo lo que está pasando en España es visto por el resto del mundo. El usuario Time for Plan responde: hacen falta políticos con sentido de Estado como ustedes. Gracias a ustedes. Ana La Grande escribe: muchísimas gracias por poner en evidencia el desmantelamiento de nuestras instituciones y la descomposición de nuestra Constitución en el Parlamento Europeo. Señora Enikó Győri, y por ende, es causa justa defender a Hungría. ¡Bravo! Mientras que Yolanda de España responde: si ahí está lo bueno, que usted habla español y ha podido dar a conocer lo que realmente está pasando. Se lo agradecemos con todo el corazón. Necesitamos en el Parlamento Europeo más personas como usted. El usuario español y gallego escribe: muchas gracias por decir una realidad que los vendidos de nuestros políticos no se atreven a destapar. Desgraciadamente, los culpables somos nosotros, nuestra sociedad, por la falta de cultura, por no salir a defender la Constitución y porque muchos viven de subvenciones. Y finalizamos con la reacción del internauta Julián Lago, quien escribe: ahora solo falta que por nuestro bien, el de las democracias europeas y el de la Unión Europea misma, sus instituciones tomen nota, no miren para otro lado y actúen con objetividad, valentía y sin interés partidista para frenar estas derivas totalitarias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los movimientos sociales de todo el Perú se reunieron en Lima para la mayor concentración en contra del gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes continúan exigiendo su renuncia, la liberación de Pedro Castillo y un proceso constituyente. El gobierno desplegó 11.000 efectivos policiales para el operativo de seguridad en Lima, mientras que otros grupos de manifestantes intentaron ocupar 3 aeropuertos en otras partes del país. La presidenta Boluarte descarta renunciar y cuestiona los motivos de las protestas, pero los manifestantes planean continuar con sus movilizaciones. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Este jueves 19 de enero, confluyeron en la capital del Perú, la ciudad de Lima, organizaciones sociales, políticas y del movimiento indígena de todo el país. El objetivo de la llamada Toma de Lima fue mostrarle a la ciudadanía capitalina la fuerza del reclamo que tienen las manifestaciones en las provincias periféricas, tanto al norte como al sur del país. La manifestación buscó reeditar lo que fue la Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000, una manifestación de 3 días con gente que llegó a Lima desde todas partes del país y que marcó el inicio del final del gobierno de Alberto Fujimori. La toma de Lima no estuvo coordinada, sino que cada grupo de manifestantes marchaba hacia un punto definido por ellos mismos. No hubo un lugar central de protesta, sino que las organizaciones marcharon por el centro histórico de la ciudad o se concentraron en parques como la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alumnos de la Federación de Estudiantes de San Marcos abrieron la puerta del área residencial estudiantil para recibir a los manifestantes, alimentarlos y socializar con ellos. El gobierno del Perú concentró a 11.000 efectivos de la policía en la ciudad para hacer frente a la movilización. Los choques entre los manifestantes y la policía terminaron con 38 heridos, de los cuales 22 son policías. La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú definió un paro nacional para sumarse al clima de protesta de la nación. El gobierno ni siquiera obtuvo un respiro en el resto del país, a pesar que la acción se concentrase en Lima. Un grupo de alrededor de 200 personas rompió las barreras de seguridad de una parte del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, al sur del Perú. Producto del choque con la policía, una persona falleció y otras 18 terminaron heridas. También hubo situaciones similares en los aeropuertos de Juliaca y de Cusco, llegando a cerrar el tráfico aéreo en este último. El clima de violencia está directamente ligado al accionar policial. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo del Perú, las muertes relacionadas con la protesta desde el 7 de diciembre ya suman 53. Al finalizar la toma de Lima, la presidenta Boluarte anunció en un discurso televisado que castigará a todo aquel que haya cometido crímenes durante la protesta.
Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.
La presidenta cuestionó los motivos y los recursos de los manifestantes, acusándolos de estar intentando derribar al gobierno.
A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? ¿Por qué no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares? ¿Por qué están abandonando a sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación.
También resaltó la unidad del gobierno y llamó a diálogo a los políticos que apoyan estas protestas.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, Llamo al diálogo, llamo a la calma. A aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta, tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada, y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria.
En ningún momento Boluarte parece acusar Recio de lo que piden las manifestaciones, ni reevaluar su accionar o el de las fuerzas de seguridad. Y esta inmutabilidad presidencial solo puede alimentar más a las protestas. Antes de comenzar la toma de Lima, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López Sevillano, había explicado claramente lo que pretenden las manifestaciones que se movilizan desde hace más de un mes.
No habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Boluarte no escucha al pueblo peruano. Y el pueblo peruano dice, para que haya paz, para que haya diálogo, es que renuncie inmediatamente.
Nos comunicamos con Alejandro Vázquez, vocero de la Junta Nacionalista del Perú y editor de la editorial Talos, para conversar sobre la toma de Lima. Alejandro, ¿cómo continúa la situación en Lima tras la marcha?
Bueno, el tema es que todavía nada se ha concretado, recién está empezando la marcha. Es como un terremoto y después vienen las réplicas, ¿no? En los siguientes días vamos a seguir viendo más marchas. Siguen en Lima y bueno, ya verán cómo agruparse, ¿no? Porque, por ejemplo, también algunos de los manifestantes que están viniendo de otras ciudades se han alojado en la Universidad de San Marcos. Ayer justamente pasó una especie de conflicto allí que llamaron gente justamente para desalojarlos de la Universidad de San Marcos. Las marchas van a continuar ahora en Lima, ¿no? Para que este gobierno sienta la presión. Sin embargo, este gobierno está siendo bastante irreflexivo, no tiene capacidad para el pragmatismo, mucho menos para la flexibilidad de sus planes. Vemos ahí en la figura de Dina justamente que ella dice, no, yo no voy a renunciar. Esa irreflexibilidad, ¿no?, de la clase dirigente peruana. Como mencionó en una entrevista anterior el sociólogo peruano Carlos Mamani, el Perú carece de una clase dirigente de verdad le interese el país.
¿Un cambio de constitución podría solucionar la inestabilidad política en el Perú?
Ahora, el tema del cambio de constitución es un tema que va desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que se instauró la constitución de Fujimori, desde ahí me parece que empezaron distintos grupos, distintos organismos a pedir una vuelta a la constitución del 79 y algunos a pedir una nueva constitución. Ahora, el tema con la nueva constitución es que, si bien la constitución actual tiene sus grandes defectos al ser una constitución de corte, más de corte neoliberal que otra cosa, la constitución también tiene un cierto número de mecanismos para evitar que esta situación continúe, que es la que el Congreso puede eliminar al Ejecutivo y puede asumir ahí el presidente del Congreso ahora como nuevo presidente de la República. Algo así ya aconteció anteriormente, ¿no? Cuando vacaron al presidente, pero Pablo Kuczynski, subió su vicepresidente Martín Vizcarra. Estamos en el mismo momento Vizcarra, ¿no? Entonces, ahora depende de si el Congreso quiere o no vacar a Dina Boluarte en este momento. Puede decidir vacarla como puede que no. Sin embargo, con una nueva constitución tendríamos que ver si es que ese mecanismo aún existe o si es que hay otro. Una nueva constitución no necesariamente te va a resolver el problema. Si bien puede resolver muchas de las demandas que hay actualmente, ¿no? Que es los recursos no están llegando, la inversión, hay poca fiscalización para los gobiernos regionales, hay muchas empresas a las que no están pagando sus impuestos o arbitrios o qué sé yo. Con una nueva constitución, si bien podrías resolver eso, el tema central ahora, que es el de la renuncia de Dina y de adelanto de elecciones, no necesariamente puede ocurrir con una nueva constitución. Puede como puede que no.
¿En qué escenario el gobierno podría ceder ante las protestas?
El gobierno en todo momento puede dar su brazo a torcer, puede iniciar algunas negociaciones, pero lo que está demostrando en este momento con esa actitud tan altanera, tan arrogante que están demostrando contra nuestra población en general, es que ellos no van a dar su brazo a torcer y van a seguir así, como dije, irreflexivamente van a continuar, ¿no? Porque de momento, como yo digo, no veo ninguna capacidad de reflexividad o de negociación que ellos estén interesados en hacer. O que ocurra una tragedia y que ahí recién decidan reaccionar, pero como estoy viendo, no va a ser ese el escenario. A mi parecer, va a venir o alguna potencia extranjera occidental, ¿no?, cercana a la OTAN o de la OTAN misma, o organizaciones internacionales, ¿no?, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde recién van a decir, ahí es donde recién van a dar su brazo a torcer, infelizmente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino por videoconferencia ante los delegados del Foro Económico Mundial de Davos e hizo unas declaraciones que, una vez más, han dado pie para cuestionar si es capaz de percibir adecuadamente el mundo que lo rodea. Así declaró Javi que su rechazo a dialogar con el presidente ruso, Vladimir Putin, proviene de que no está seguro de si el mandatario ruso está vivo.
Hoy no entiendo muy bien con quién hay que hablar y de qué. No estoy seguro de que aquel presidente de Rusia, que a veces aparece en un croma, sea él. No sé muy bien si está vivo, si él toma las decisiones o alguien más. ¿Qué es ese círculo de personas? No tengo esa información, afirmó Zelensky. No entiendo muy bien cómo se puede prometer una cosa a los líderes europeos y al día siguiente iniciar una invasión a gran escala de un Estado. No acabo de entender con quién estamos tratando. Cuando decimos conversaciones de paz, no entiendo muy bien con quién, agregó el mandatario ucraniano.
Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reaccionó así a las perlas verbales de Zelensky. Claro que Rusia y Putin son un gran problema para la Ucrania de hoy y para el régimen de Zelensky, que preferirían que Rusia y Putin no existieran. Pero existen y existirán, enfatizó el vocero del Kremlin. Cabe señalar que esta declaración de Zelensky dejó perplejos a muchos y provocó una indignación justificada entre ellos. Por ejemplo, los lectores del periódico británico The Daily Mail. Debajo del artículo publicado en la web del medio y dedicado al discurso de Zelensky ante Davos, muchos usuarios dejaron sus comentarios que muestran con claridad su percepción de la figura del mandatario ucraniano, Javi.
Es verdad, Víctor, y leo textual, no estoy seguro que es Zelensky a quien vemos en el vídeo. Más se parece a una imagen gráfica computarizada. ¿Será que Zelensky ya no está con nosotros?, ironizó el usuario Reverend I. M. Jolie. ¿Será que el nuevo polvo blanco no es de la misma alta calidad al que está acostumbrado Zelensky?, bromeó el internauta Sunak is USA Lapdog. Zelensky, mantente cuanto más lejos de la ventana cuando te encuentras en un piso alto. Putin está detrás, aconseja el líder ucraniano Fiasco XL de Boston, Estados Unidos. A borrar a Zelensky. El mundo ya está harto de su gorronería, indicó la neozelandesa Bridger.
Bueno, Jaime, podemos citar muchos otros comentarios, pero bueno, seguimos. Hablando en serio, los rumores sobre el estado de salud de Putin aparecen con frecuencia en la prensa occidental, aunque desde el Kremlin desmienten los reportes de este tipo. Añadir eso que prácticamente a diario se puede ver al líder ruso en telediarios que transmiten reportajes y crónicas sobre sus actividades. Y volviendo a las declaraciones de Zelensky ante el foro de Davos. Afirmó durante su discurso que los combates en medio de las condiciones invernales se están ralentizando en la zona del conflicto.
Hay circunstancias comprensibles y razones comprensibles. Todo el mundo se está cansando, la naturaleza, la gente y, gracias a Dios, también el enemigo, respondió cuando se le preguntó sobre la situación actual en la zona donde se desarrolla la operación especial militar de Rusia. No obstante, el líder ucraniano aseveró que en la parte oriental de la línea de contacto se siguen librando encarnizados combates.
Merece la pena señalar que desde hace unas semanas el mando militar ruso informa a diario sobre la marcha exitosa de la operación militar especial, proporcionando datos comprobados sobre la toma de varias localidades en territorio de la República Popular de Donetsk, donde las fuerzas rusas han pasado la ofensiva. A finales de la semana pasada, Vladimir Putin calificó de positiva la dinámica de la operación especial y manifestó que se estaba desarrollando conforme al plan del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Pese a sus recientes aseveraciones de una ralentización en los campos de combate, Zelensky urgió este viernes a sus socios occidentales a acelerar los suministros de la ayuda militar a su país.
El tiempo sigue siendo el arma de Rusia, tenemos que apurarnos, el tiempo tiene que convertirse en nuestra arma común, al igual que la defensa antiaérea, la artillería, el transporte blindado de personal y tanques, dijo Zelensky por videoconferencia antes de la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania celebrada en la base aérea estadounidense de Ramstein, Alemania.
Y volviendo a la intervención de Zelensky en Davos por telepuente, destacamos que el líder ucraniano no pasó por alto el trágico suceso ocurrido el mismo miércoles por la mañana, cuando se estrelló un helicóptero en la localidad de Brovary, en las afueras de Kiev. Al menos 14 personas murieron, entre ellas el ministro del Interior ucraniano Denis Monastirsky y el primer viceministro de esa cartera, Yevgeny Yenin, que se encontraban a bordo de la nave. Otras 25 personas, entre ellas menores de edad, resultaron heridas.
Hace 10 horas se produjo una tragedia cerca de Kiev. Un helicóptero estrellado se llevó la vida del ministro del Interior de Ucrania, de sus colegas y la tripulación del aparato que cayó cerca de una guardería infantil. 14 familias ucranianas han perdido hoy a sus seres queridos y muchas otras sufren pérdidas cada día a causa de la guerra. Les pido rendir homenaje por cada ucraniano que perdió la vida con un minuto de silencio.
Ya en esta parte de su discurso pronunciada en inglés, mientras el resto Zelensky lo hizo en ucraniano, el jefe del régimen de Kiev intentó vincular el siniestro del helicóptero con la guerra. En el contexto de ese accidente, el moderador del telepuente con Zelensky en el foro de Davos, un conocido presentador de la CNN, le preguntó al mandatario ucraniano si este se preocupa por su seguridad personal, en una clara alusión a la muerte del jefe del interior y su adjunto. Zelensky replicó que se siente absolutamente seguro y se centró en el término accidente empleado por el moderador.
Usted ha dicho accidente, pero me gustaría decirle que mi experiencia de la guerra que he adquirido yo y toda nuestra sociedad no se puede catalogar lo ocurrido de accidente porque es resultado de la guerra, al igual que todas las víctimas a consecuencia de bombardeos con misiles. La muerte de cada individuo en estos momentos es fruto de la guerra, explicó Zelensky.
Y de esta manera intentó responsabilizar de la tragedia de Brovary, aunque indirectamente a Rusia, claro, porque fue Rusia quien invadió Ucrania, la única versión que promueve Kiev y comparte el llamado Occidente colectivo. Y antes de dar por finalizado este espacio, Javi, una observación más. Parece que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, bebe de la misma fuente que Zelensky. Hago esta conclusión tras conocer una declaración del titular de Defensa de Estados Unidos hecha este viernes.
Rusia se está quedando sin municiones y está sufriendo importantes pérdidas en combate, declaró el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania celebrada en la base militar de Ramstein, Alemania, según comunicó la CNN. Moscú está ahora recurriendo a los pocos socios que le quedan para reabastecer su trágica e innecesaria invasión, pero ni siquiera Irán y Corea del Norte admiten que estén suministrando a Rusia, agregó.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Occidente se engaña sobre la capacidad de Kiev de triunfar en el campo de batalla. En realidad vemos un compromiso con un engaño, un dramático engaño sobre la posibilidad de que Ucrania tenga algún éxito en el campo de batalla, destacó. Asimismo, Peskov declaró que si Occidente decide enviar a Ucrania carros de combate, y se trata antes que nada de los Leopard 2 alemanes, nada cambiará en cuanto al progreso de Rusia hacia sus objetivos en la operación especial militar. Hemos dicho en repetidas ocasiones que tales entregas no cambiarán fundamentalmente nada, sino que aumentarán los problemas para Ucrania y para el pueblo ucraniano, indicó Dmitry Peskov.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 441 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de estar con ustedes durante esta edición y toda la semana que está llegando a su final. Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.